Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Vamos a estar hablando hoy de lo que está pasando en el mercado chino y también del inicio de los reportes trimestrales que comienzan con los reportes de la banca. Así que así tienen una mejor idea de qué está pasando con este rally furioso en China y para qué deberían prepararse con la banca. Así que bueno, China comienza con un contexto económico, viene con un viento de cola bastante interesante. Este mes se dio principalmente con el reporte de PMI, de servicios. Para los que no saben, el PMI es una encuesta que se hace a los gerentes de compra de las distintas industrias para saber en qué estado están. Y en el caso de China, el de servicios arrojó una lectura de 58.4 cuando el consenso esperaba 49.9. ¿Por qué esto es importante? Por el hecho de que por encima de 50 significa expansión. Así que esto es una noticia positiva, una expansión mucho más fuerte de lo que esperaba el mercado. Ya lleva varios meses de expansión, que es todavía mejor. Este sería el tercer mes de expansión para esta, este medidor. Y el de manufactura también arrojaba 41.2 el 30 de junio. Así que otro que arrojó una sorpresa al mostrar expansión. Durante la semana también se vio data de inflación positiva, que se ve un regreso de la inflación, y en el caso de los productores se ve una caída, se ve una deflación que va en mejora. Así que algo para tener en cuenta. Sé que en Latinoamérica, cuando alguien escucha esto, le generará ruido, pero hay que recordar que si uno sabe que un producto el mes siguiente lo más probable es que esté más barato, lo más probable es que la persona no lo vaya a comprar, entonces atrase esa compra. Por eso es que la deflación es un tema muy peligroso para las economías, y el hecho de que China esté saliendo de su deflación es algo que tiene a los inversores aplaudiendo y a los mercados felices, porque implica que el consumidor va a regresar al mercado, va a comprar, que el sector exportador probablemente está viendo un aumento en la actividad si la inflación está subiendo, o si, perdón, tiene una deflación más baja. Así que para tener en cuenta con respecto a la data que viene proveniente de China. Otro punto importante que se puede observar para saber qué puede estar pasando con estos activos es el hecho de que el cobre tiene un aumento bastante importante en su cotización. De hecho, si se van a, para darles un dato accionable, el ETF COPX, que es el ETF de los productores de cobre, tuvo un aumento desde el 23 de marzo, que marcó $9, hasta 19.3 al cierre de hoy. Así que una subida parabólica. ¿Y por qué eso para nosotros es importante? Por el simple hecho de que el cobre es uno de los metales más usados en los procesos industriales. Es un proxy muy muy importante de la actividad industrial china. Entonces, por eso es que este dato nos parece tan interesante. Y es un dato accionable. Por ejemplo, por darles un ejemplo simple, uno de los mayores productores de cobre del mundo es Chile. Entonces, perfectamente pudiéramos invertir en el índice chileno si alguien quiere jugársela a que el aumento de la producción china va a continuar y van a ver beneficiados por este movimiento. Pero bueno, en la jornada de hoy vamos a hablar es del el beneficiado más obvio, me refiero a las acciones locales. Y bueno, las acciones locales vienen con un fuerte aumento, casi 30%, casi 30% en los últimos 65 días. En los últimos 10 días fue un aumento como del 15%. Así que una locura, ha sido un aumento impresionante, un aumento que mucha gente no lo vio venir, obviamente, evidentemente. Y bueno, al ver cuándo ha pasado esto anteriormente, nos damos cuenta que ha pasado durante burbujas importantes, como la de 2014, 2015 y la de 2006, 2007. En esos casos vimos retornos impresionantes. Vimos en 2006, 2007 un retorno de casi el 500% en el punto más álgido de la burbuja. Y en 2014, 2015 vimos un retorno del 200%, perdón, en el punto más álgido de la burbuja, lo cual, digamos que es algo, son retornos impresionantes, son retornos que pocas veces en la vida los traders ven, así que creo que por la fuerza de la subida, muchos suscriptores, muchas personas en las redes sociales nos han preguntado por China. Les comento que la subida actual es más rápida que la que se dieron en esas dos subidas. Por ejemplo, en 65 días, como les dije, ya hemos crecido 30%. En la de 2006-2007 crecimos un 23% en el mismo tiempo. Y en la de 2014-2015 crecimos cerca de un 14% en ese tiempo. Así que la actual va mucho más rápido, lo cual es un problema porque si continúa al alza va a tener momentos de toma de ganancias, va a tener momentos en que los traders sienten que el precio no vale la pena de pagar, sienten que tienen que dejar que se tome un respiro el mercado, y cuando viene este momento de que los toros se toman un respiro, vienen caídas mucho más fuertes. Así que cuando digo muchos más fuertes, no significa que pierdan todas las ganancias. Significa nada más de que si subiste 30%, capaz que viene una semana y pierdes 10%. Que es un movimiento desde el punto de vista estadístico que no es normal. Entonces, se los comento para que si están pensando en entrar, consideren que están entrando en una tesis de inversión que va a traer mucho ruido detrás, que es bastante riesgosa. Por lo que no pondría un porcentaje importante del portafolio en esta inversión. Pondría algo bastante chico, algo que estás dispuesto a perder y que prefieres jugártela por si acaso venga una subida de estas parabólicas que vimos en estas últimas dos brujas. Así que bueno, para que tengan ese pequeño disclaimer antes de comprar algo. Con respecto a por qué le doy este disclaimer, es por el hecho de que ya desde el punto de vista técnico estamos viendo cómo hay algunos medidores que nos muestran que estamos en unos niveles difícil de continuar si no vienen algún tipo de toma de ganancias. ¿Y por qué les digo esto? Por el hecho de que el RSI, que es una de las mejores maneras de saber si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, está el punto más alto desde el año 2008. Así que esto nos lleva a la primera burbuja de las que hablamos. Y el índice Fear Greed, que implica básicamente miedo, ganas de ganar, no voy a ir ahora a la traducción, implica que la gente está bastante alcista con el mercado a un punto no visto desde el 2015. Así que les comento esto porque generalmente cuando los mercados están demasiado alcistas es cuando hay más riesgo de que las caídas sean fuertes, porque la gente cierra sus protecciones, cierra sus puts, cierra sus shorts, y ahí es cuando el mercado, digamos que tiende a traernos sorpresas que no nos gustan. Así que por eso digamos que hay que seguir el ejemplo de Warren Buffett, que hay que ser alcista cuando los demás tienen miedo y bajista cuando todo el mundo está feliz, básicamente, por decirlo entre líneas, lo que Buffett tiende a hacer con sus inversiones. Así que bueno, ténganlo en cuenta, no se vuelvan locos con esta tendencia, No estoy diciendo que no compren, lo que estoy diciendo es que tengan en cuenta cuánto están dispuestos a perder, e inviertan basado en esa idea de cuánto están dispuestos a arriesgar para capitalizar sobre este tipo de tendencias bastante riesgosas. Así que bueno, la siguiente parte vamos a hablar de los reportes de los bancos, que son los primeros en reportar en la temporada de ingresos. Para los que no saben, en Estados Unidos todas las empresas que cotizan en bolsa tienen que reportar cómo les fue en el trimestre anterior. Y bueno, generalmente se comienza con Alcoa. Esto no es oficial, es algo, digamos que, no oficial. Y bueno, comenzamos con Alcoa y los siguientes en reportar después de Alcoa son los bancos. Y los bancos están en un periodo bastante extraño por el simple hecho de que son el de los 11 sectores de la bolsa, son el décimo en cuando hablamos de retornos, con una caída del 22% este año. Hay que tener en consideración que en marzo habían perdido 42%. Así que un año terrible para la banca, pero digamos que era mucho peor en ese momento. Y bueno, solo han perdido más que Energía, que Energía perdió el 38% de su cotización en 2020. Entonces, ¿por qué los bancos están tan afectados? Porque los principales sectores, los principales negocios afectados por la situación del coronavirus fueron tarjetas de crédito y fueron hipotecas. Y ¿por qué hablamos de tarjetas de crédito e hipotecas? Bueno, porque el americano tiende a colocar sus gastos en tarjetas de crédito, y cuando lo agarró la crisis del coronavirus, evidentemente muchos que perdieron su empleo, que no pueden ir al trabajo, que por X o por Y no se encuentran bien económicamente por culpa del coronavirus, no pagan la tarjeta, pagan solo el mínimo en algunos casos, así que esto trae complicaciones para los bancos. Y también del lado de las hipotecas, a pesar de que este año hay récord de generación de hipotecas, las que ya se generaron en muchos casos no se pagan, y hay que recordar que en muchos estados hay prohibición de sacar inquilinos, de sacar personas con hipotecas de su casa aunque no paguen, porque el coronavirus evidentemente es un problema que bueno, que causó que mucha gente no pueda ir al trabajo, que mucha gente fuera despedida, fuera colocada en seguro de paro. Entonces digamos que los gobiernos evidentemente tratan de proteger a su población de este tipo de sucesos que son tan complicados de resolver desde el punto de vista social. Entonces el principal afectado es el banco, porque evidentemente no hay una parte de sus ingresos que pierda acá. Y que si bien los REITs o los administradores de propiedades han ido comentando de que la situación es muchísimo mejor de lo que era en marzo, todavía está ese riesgo de que si hay una segunda ola de contagios, vuelven a cerrar los restaurantes, vuelven a cerrar los gimnasios, vuelven a cerrar los cines, que ya se ha ido dando en varios estados. En algunos ni siquiera han reabierto. Si se da otra ola de cierres, evidentemente la mejora desde marzo hasta acá se va a perder. Entonces digamos que ese es el miedo latente con la banca que el mercado aún no supera. Así que digamos que el mercado sigue esperando lo peor de este sector. Así que bueno, aquí les quiero comentar un poco de las cosas que tienen que observar. La primera cosa a observar va a ser las provisiones para pérdidas. Hay que recordar que la banca generalmente coloca algo de dinero en reserva cuando espera que tengan un trimestre malo, cuando esperan de que las condiciones macroeconómicas no sean las mejores. Y esto es una manera de que ellos, si el peor de los escenarios se da, ellos ya tenían algo de capital puesto, algo de capital reservado para protegerse. Y bueno, en el caso de JP Morgan fue la que más buscó protegerse, que tiene 3.000 tiene 3.100 millones de dólares colocados en reserva para este tipo de contingencias. Tiene 8.285 millones de dólares. Perdón, que aquí estaba leyendo un dato distinto. Pero bueno, tiene 8.285 millones de dólares para contingencias y para pérdidas. Así que es el banco que está mejor preparado. Y es más del doble del segundo banco, que es Bank of America, que tiene cerca de 4.000 millones. Lo interesante acá es que en las proyecciones, JP Morgan, el mercado espera que JP Morgan reduzca 100 millones sus previsiones, mientras que espera que Bank of America la suba cerca de 1.000 millones. Citigroup es el tercero con más previsiones, que tiene 6.446, espera que suba 500 millones. Y Goldman Sachs espera que se mantenga más o menos en lo mismo, que son 900 millones de dólares. Así que bueno, cualquier guía, cualquier anuncio que sea por debajo de estas estimaciones de pérdida, de estas reservas preparadas para perder, va a ser muy positivo para la banca. Hay que ver si de verdad se da esto o si la banca termina esperando una situación mucho peor de la que está actualmente. Y bueno, evidentemente se seguirían las caídas, pero yo considero de que el mercado ya se espera lo peor. La banca el trimestre pasado ya le dijo que se espera lo peor. Así que soy un poco más alcista con el sector bancario por el simple hecho de que fue castigado, a pesar de que ya estaban preparados para este tipo de situaciones. La banca no es ni cerca lo que era en 2008, que fue parte del problema, por no decir el problema, de la crisis financiera del 2008. Hoy en día en realidad es parte de la solución. Y de hecho, les comento esto por el simple hecho de que ellos tienen todas estas reservas para pérdidas, que era lo correcto hacer. Hoy en día ellos son parte de la solución, de hecho son los que están dando los préstamos que han sido financiados por el Departamento del Tesoro. Y si bien ellos no esperan tener una mayor ganancia por este tipo de préstamos, lo que sí anunciaron es que ellos van a, o no anunciaron en bloque, pero cada uno por separado ha ido diciendo de que aumentaron los cargos por servicio para la gente que pidió estos préstamos. Así que si bien ellos no piensan tener una ganancia por intereses interesantes, de hecho la mayoría piensa que va a tener alguna pérdida, sus ingresos por fees, por cosas que no relacionadas con intereses, todas tienen una espera de que sea bastante al alza. Entonces, por ejemplo, la proyección para JP Morgan es que va a ganar 15.000 millones de dólares en fees y ingresos no relacionados con intereses versus los 13.800 que ganó en el primer trimestre. Así que una subida interesante. Y de nuevo JP Morgan es el que muestra que tiene más probabilidades de ganar en esta situación, dado que su primer trimestre ya fue espantoso. Así que creen que a partir de acá las cosas deberían ser mejores. Y digamos que es el único que tiene una posición así de fuerte en el mercado. Los siguientes diría yo que son Goldman Sachs y Morgan Stanley. Y viene dado porque una importante distinción a hacer en el sistema bancario es que bancos como Bank of America, como Wells Fargo o como JP Morgan tienden a ser más bancos comerciales, o sea, bancos que dependen de que la gente abra cuentas, de que la gente tenga tarjetas de crédito. Tienen actividades, tienen divisiones de trading, divisiones de relacionadas a los mercados, pero digamos que no son su punto más fuerte. En cambio, Goldman Sachs y Morgan Stanley sí son sus puntos fuertes y los mercados han subido como locos. La gente está tratando de abrir cuentas, quiere meterse a la bolsa, y si bien sus divisiones de banca de inversión, o sea, la gente que trabaja con IPOs y todo esto, no tiene mayor trabajo hoy en día. Lo que sí tienen trabajo son los traders del banco, y ellos digamos que cobran por distintos productos para sus clientes, ya sea de protección, ya sea buscando capitalizar sobre estas subidas, y cobran evidentemente fees sobre todo esto, cobran porcentaje sobre las ganancias de los clientes. Así que bueno, para los bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que viven más de los mercados, que viven más de Wall Street que los otros bancos, la situación no ha sido tan complicada. Así que digamos que, para resumirlo, Morgan Stanley y Goldman Sachs me parece que son bancos interesantes a tener por el simple hecho de que no se vieron tan afectados por los problemas que se ven afectados a la banca de inversión en momentos como el actual. Y JP Morgan también muy interesante por el simple hecho de que fue uno de los que mejor se preparó para la situación que se vino. Así que bueno, quería hablar un poco de lo que piensan los analistas con respecto a sus recomendaciones de compra o venta. Hoy en día JP Morgan es el que tiene un porcentaje de recomendación del 52%, lo cual digamos que hace que la gente, el mercado, esté neutro. Y el que más tiene recomendaciones al día de hoy es Citigroup, que tiene un porcentaje de recomendación del 85%. Así que bastante interesante de que los analistas están bastante alcistas con respecto a Citigroup. Y bueno, Goldman Sachs y Morgan Stanley, que fueron los que les comenté anteriormente de banca de inversión y trading, tienen un rating de recomendación del 69% y el 58%. Así que digamos que el mercado los apoya, pero no tanto como Citi. Y ahora, si me preguntaran qué banco sí les diría que no compren nunca en su vida, les diría que Wells Fargo es el ganador por el hecho de que tiene todo en contra. Tiene unos niveles de capital que no eran lo suficientemente buenos como para mantener sus dividendos. Así que la Reserva Federal los obligó a reducirlos. Tienen todavía encima el problema de la falsificación de datos con los que les abrían tarjetas de crédito a sus clientes sin que ellos supieran. Esto no se ha superado. Es un problema legal y reputacional muy importante, por lo que yo no estaría ni cerca de este banco. Y bueno, digamos que cuando un banco tiene tantos problemas como este, y se agrega el hecho de coronavirus, porque es un banco comercial que no tiene tanta actividad en bolsa, no tiene tanta actividad de wealth management, de administración de fondos, no tiene tanta actividad de trading, depende del sector comercial, y el sector comercial está bastante golpeado. Así que tienes ahí tres strikes a este banco que lo hacen que sea uno de los bancos que le recomendaría no tener. Y bueno, lo dejo hasta acá. Lo siento si el tema bancario se complicó un poco, pero digamos que es uno de los sectores más difíciles de conversar por el hecho de que tiene tantas variables a la vez. Y lo que sí les puedo decir es que la banca, en cualquier momento de la historia, en cualquier parte del mundo, siempre ha sido un negocio impresionante, siempre ha sido un negocio rentable y siempre ha sido un negocio que tiende a conseguir una manera de sobrevivir. Así que con esto les digo que yo estoy long en varios bancos y me gusta el sector. Así que lo dejo hasta acá. Cualquier pregunta con los dos temas que hablamos hoy, los pueden enviar a info@wallstreetisy.com o a nuestras redes sociales.